Bueno, regresamos a la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Y Víctor, algunas personas de la Universidad de Guadalajara, de la comunidad universitaria, se han comunicado para decir que en realidad puedes, digamos, de alguna manera decidir si tienes clases presenciales el día de hoy o de alguna manera virtual. El último comunicado que envió la Universidad de Guadalajara es precisamente el regreso a clases el día de hoy en los centros universitarios, aunque también deja a criterio de cada centro universitario de acuerdo a las condiciones que se presenten. Tenemos comunicación con nuestro compañero Enrique Rodríguez, él es académico también del CUCEA de la Universidad de Guadalajara, para que nos platique cómo se encuentra el centro y cuáles son las instrucciones que les dieron precisamente en el CUCEA. Enrique, muy buenos días.
Hola, Griselda, muy buenos días. Saludos a ti, a Víctor, a todo el auditorio. Muchas gracias por la llamada y a la orden.
Platícanos cómo amanece el centro universitario en el que te encuentras, cómo está el estacionamiento, si ves a los estudiantes regresando a clases, porque parece que entre algunos miembros de la comunidad universitaria hay confusión de si el regreso es generalizado o ya dependerá de cada centro.
Con mucho gusto. Fíjate que en principio si habría de señalarlo de manera concreta, te puedo decir que el centro universitario prácticamente vacío, el curso está prácticamente vacío.
Enrique, perdón que te interrumpa, ¿podríamos ubicarnos? No sé si estás en manos libres.
¿Me escuchas mejor?
Mejor, adelante.
Perfecto, sí, estaba caminando, perdóname aquí. Sí. Decía, estaba aquí en el CUCEA, prácticamente el centro está vacío. Es importante decirte que la rectora, la doctora Mara Robles y las autoridades desde el lunes han estado en comunicación a través de los distintos chats que tenemos con docentes con todos nosotros para estarnos informando las medidas preventivas que hubo en el caso del día lunes, suspendiendo clases presenciales y actividades presenciales, igual el día martes, y ya dejando el día de hoy al retornar actividades presenciales de forma escalonada, conforme ahora sí que la dinámica de cada grupo y cada profesor. A partir de hoy, a las 8 de la noche, sí está suspendida las clases presenciales, es importante decir, o sea, las clases que tengamos físicamente en aulas serían a más tardar la última a las 6 de la tarde, saliendo los alumnos 7:30 de la tarde noche para que ya se puedan retirar sin riesgo de que salgan muy noche por el transporte público también, ¿no? Pero sí, bueno, ahorita los pocos alumnos que he visto, que realmente son muy pocos, pues están ahorita con algo de nerviosismo, algunos están todavía suponiendo que no iba a haber clases, me dicen algunos que vinieron pues para ver si nos estamos presentando a los docentes, pero va a quedar mucho criterio de cada profesor el cómo se desarrolle con los grupos en la manera particular.
¿Va a haber incluso alguna tolerancia o flexibilidad para estudiantes que tenían programado tal vez alguna actividad especial o exámenes, ¿no? ¿Qué pasará con los estudiantes foráneos?
Sí nos pidieron que tanto para estudiantes locales como foráneos seamos muy comprensivos los docentes y que seamos tolerantes en cuanto a que preferentemente si tenemos alguna actividad programada, alguna actividad evaluativa, llámese examen, tareas, ensayos, cuestiones por el estilo, que en su momento estas pudieran ser entregadas la próxima semana para que no haya ninguna complicación en esta, que no pongamos faltas, que justifiquemos pues las inasistencias de quienes puedan optar por mejor quedarse para por alguna prevención. En ese sentido, bueno, pues quedemos los temas y obviamente esto nos obliga a nosotros también con el compromiso de pues a quienes ya decidieron como alumnos venir al salón, pues darles una clase de calidad y a quienes no, tratar de recuperarles el tema pues para que no se retrase el grupo.
Bien, pues entonces estoy entendiendo que de acuerdo a lo que incluso determinó la UDG, cada centro universitario toma sus propias decisiones, pero aparte cada profesor se ajusta a esas mismas indicaciones, ¿no?
Es correcto, porque finalmente en el caso del CUCEA, repito, se nos dio el planteamiento de que hoy regresamos a clases presenciales, dándose la opción de que los maestros pudieran seguir en la virtualidad si así lo consideraban. Es importante decir que algunas materias aquí en el CUCEA siguen en esquema híbrido, un día presencial, otro día virtuales, según sea el caso. Entonces eso facilitaría las cosas para quienes el día de hoy tienen clases virtuales. Uh-huh. En caso particular de un servidor, que tenemos programados mis clases presenciales, pues yo estoy aquí viniendo por respeto justamente a mis alumnos. A lo mejor lo más sencillo para mí es haber mandado un mensaje ahorita antes de las 7, no llego a la clase de las 7, para la redundancia, pero voy a hacer una falta de respeto para los alumnos que ya pudieran estar, 1, 2, 3, los que estuvieran, sería una falta de respeto y hay que estar aquí con mucho gusto
¿Y ya llegaron?
Algunos ya están llegando, sí. Sí, han llegado. Es un grupo de más o menos ahorita 42 personas en lista y hay como cerca de 10 personas.
Bien. Pues, Enrique, te agradecemos mucho el panorama que nos das a conocer esta mañana. Queda claro entonces exactamente que en el CUCEA, por ejemplo, hay estas medidas especiales, hay tolerancia, se justificarán las faltas, no habrá exámenes en esta semana, y es muy importante lo que nos dices, que las clases presenciales terminarán a las 8 de la noche.
A más tardar si a las 8 de la noche, incluso pudiendo ser antes, ya dependerá, repito, de los profesores y de cómo se arreglen con los muchachos para como medida preventiva. Y esto, pues así será prácticamente en la semana.
De acuerdo. Enrique, gracias, muy amable, y que tengas excelente jornada.
Gracias, igualmente, gusto a los dos. Un abrazo y que estén muy bien ustedes y todo el auditorio.
Gracias. Enrique Rodríguez es académico de la Universidad de Guadalajara y, bueno, conduce en Radio Metrópoli Agenda Local todos los sábados a las 11.
En su página de Facebook también la plataforma, perdón, la Universidad de Guadalajara a través del CUSEI exhibió un comunicado de las mismas características en donde se especifica que toda inasistencia durante esta semana será justificada. No se van a aplicar exámenes, se va a otorgar esta prórroga de entrega de trabajos y actividades académicas, y las actividades también ahí concluyen a las 8 de la noche. Entonces prácticamente será este periodo hasta el día 28 de febrero, donde habrán haber medidas temporales de flexibilización, dicen en la Universidad de Guadalajara.
Pues aclarado el punto. 7 de la mañana con 12 minutos, vámonos a la efeméride musical.
Reporte meteorológico.
Vamos a escuchar el reporte desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG con Julio Zamora. Muy buenos días, Julio.
Hola, ¿qué tal? Víctor Gris, auditorio, esta mañana del 25 de febrero. Les comento las condiciones que tenemos para el día de hoy. En el contexto nacional, continúa el tiempo estable en gran parte del país, especialmente porque por el noroeste un sistema anticiclónico estaría adentrándose, y este sería el causante entonces de cielo despejado, baja probabilidad de lluvia, así como ambiente cálido en horas de la tarde. Sin embargo, en la costa sur y occidente es probable que se pueda presentar algo de precipitación debido al ingreso de humedad. En Jalisco también tenemos estabilidad, lo que nos espera cielo despejado, muy pocas nubes dispersas, ambiente cálido en horas diurnas, ya que de manera promedio en la área metropolitana de Guadalajara, la temperatura máxima al día de hoy estaría en rangos de los 30 a 33 grados, condición similarmente cálido para el resto del estado, por lo que se mantiene la recomendación de mantenerse hidratados, uso de bloqueador solar y, si es posible, evitar una exposición directamente bajo los rayos del sol entre 12 del día a 4 de la tarde. Sin embargo, también no se descarta la posibilidad de que pudiera registrarse alguna lluvia localizada en zona montañosa del sur del estado para el día de hoy. La mañana del día siguiente seguirá fresco hacia el interior de Jalisco, ya que se espera que la temperatura mínima se mantenga entre los 8 a 15 grados. En la área metropolitana de Guadalajara, los valores que esperamos estarán sobre los 12 a 14 grados, más fresco hacia el oriente y norte de Jalisco, mientras que si nos vamos a la zona costera, el ambiente será más cálido por la mañana. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Bien, Julio, muchísimas gracias por la información. Muy buenos días.
Igual para ustedes, buen día, un saludo.
El reporte de Julio Zamora desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG.
Reporte meteorológico.
Bueno, si usted quiere compartir alguna experiencia de cómo vivió la crisis, es muy importante porque seguramente tal vez algunas autoridades no traen todavía en el radar las dificultades que tuvo la gente precisamente para sortear esto. Y fíjate el caso, por ejemplo, de Rafael Torrescano. Dice que tiene un sobrino en Puerto Vallarta que tenía un restaurante, lo acababa de remodelar. Para remodelarlo, adquirió una deuda con el banco. Uh-huh. Se lo quemaron. Me vale, da pena porque es un chavo emprendedor de apenas 27 años y pregunta si de alguna manera la autoridad estatal tendrá la posibilidad de ayudar a todos estos empresarios que resultaron afectados, a los comerciantes, a personas en lo particular, porque se trató sin duda alguna de una emergencia. Se quedó con la deuda, uh-huh, con el banco, y se quedó con su restaurante quemado.
Hace falta que el presidente municipal de Puerto Vallarta dé la cara para saber exactamente lo que va a pasar, si habrá un fondo emergente de apoyo a los empresarios, a los pequeños comercios de la zona. En la generalidad, salvo los presidentes municipales, por ejemplo el de Tonalá, el resto de los alcaldes, no sé si se resguardaron o diría yo hasta se escondieron durante las horas de la crisis, y eso es muy lamentable porque para empezar en la capital de Jalisco, que fue el problema, que es Guadalajara, no se vio a la presidenta por ningún lado. Y el gobernador es el que tomó, digamos, las riendas del asunto.
Ni el pero secretario había de Educación, ni el secretario de Transporte, ni el de Obra Pública.
El de Gobierno, exacto. No. Y qué raro que para otras cosas tan, no sé, podría decir yo, insulsas, salen con videos, grandes producciones o videos simples para informar cosas que a ellos les interesan. Yo lo que hacía falta que se diera a conocer, si quieres encerrado en su oficina o en tu búnker, eran esos videos de tranquilidad o de manifestar qué es lo que estaba ocurriendo. Por eso decía Gustavo, no nos enteramos dónde estaban los jaliscienses perdidos en otros estados que no tienen apoyo, un grupo de turistas que te dije que estaba retenido en Tapalpa, las personas, por ejemplo, que no podían salir de la central de autobuses, lo que pasó en el aeropuerto, que también es imperdonable, caos también motivado por el silencio institucional, ¿no?
El vacío de información. Por ejemplo, dice José López que durante los hechos solo vimos que el gobernador... A ver, durante los hechos solo vimos que el gobernador, los presidentes municipales y policías se escondieron. Ahora quieren culpar a la presidenta, es lo que dice José López. Es que sí hubo horas, o sea, el boletín no resultaba suficiente. Nada. Hubo horas de vacío de información en los que la gente se quedó varada, no sabía qué hacer, qué pasaba con los camiones, y la gente asustada, porque esos vacíos de información en crisis lo que provocan es que las redes sociales difunda noticias falsas.
Claro, y bueno, a quien no conozca el proceso de comunicación, pero sé que lo conocen los que están en las oficinas de prensa, porque muchos de ellos fueron compañeros de nosotros en la calle, es que sucede el acontecimiento, lo tiene la autoridad, lo procesa, lo analiza, lo atiende, y después de que pasa todo eso, ya ellos hacen un boletín por escrito para comunicar, que para cuando ya se publica o se difunde, es obsoleto. Ya pasaron minutos o horas vitales de que la situación o empeoró, o se controló o mejoró. Y entonces, por eso la información en tiempo real es más útil, y esa información en tiempo real simplemente no llegó. Esa es la realidad.
Hemos pasado crisis como sanitarias,
sí,
como la de H1N1.
Así
en
es.
¿Te acuerdas? En 1999, uh-huh, cuando Emilio González Márquez ordenó el cierre de los comercios en zona metropolitana y en Puerto Vallarta, y la actividad también prácticamente se suspendió, no al grado como estamos viendo el día de hoy, pero bueno, desde la crisis, discúlpeme si me equivoco en la fecha, pero sí fue la administración de Emilio González Márquez, y luego tuvimos la pandemia de COVID-19, que vamos a cumplir 6 años.
Así es.
Donde se habla de cómo se manejan las crisis y se habla efectivamente de que tiene que haber una vocería que tranquilice la información, que tranquilice a la población y está dando de manera constante información actualizada.
Así es. ¿No? Y no se vio, ¿no? O sea, de hecho, quien toma las riendas y de su municipio y lo que alcanzaba, insisto, el presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez. Y bueno, ese vacío de información es importante decirle, ya incluso se ha analizado por otros medios. La agencia Reuters hace un análisis interesante que hoy replica La Jornada y dice lo siguiente: noticias falsas y narcoinfluencers amplifican violencia tras muerte del Mencho. Después de que las fuerzas mexicanas mataron el domingo al líder del cártel más buscado del país, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, falsos relatos de violencia espectacular inundaron redes sociales, alimentados por lo que investigadores dicen fue una campaña de propaganda coordinada por el crimen organizado. De hecho, estallaron disturbios en muchas partes de México cuando los leales a El Mencho, el líder del cártel Jalisco, establecieron bloqueos en carreteras, incendiaron autobuses y tiendas y atacaron gasolineras en represalia por el asesinato. Pero en Internet, la situación se veía aún peor. Entre los informes falsos, el aeropuerto de Guadalajara tomado por asesinos, un avión de la pista en llamas, salían columnas de humo de una iglesia en Puerto Vallarta y varios edificios de esta misma ciudad popular entre turistas. Esas imágenes fueron revisadas por Reuters y se determinó, por supuesto, que eran falsas, pero compartidas fueron por decenas de miles de personas cientos de veces. La desinformación prolifera rutinariamente después de grandes acontecimientos noticiosos, particularmente desde la llegada de la inteligencia artificial. Los expertos dijeron que en el caso del Mencho, las noticias falsas estaban difundiendo a una velocidad sorprendente, no solo por usuarios desprevenidos, sino también en algunos casos por el propio cártel, en un esfuerzo por hacer que su ola de violencia en represalia pareciera mayor y más aterradora de lo que realmente era. Así que, pues, especialistas, sobre todo extranjeros, dan cuenta de que la situación se vio más grave de lo que era, uno, por cómo estaban utilizando las redes sociales, pero dos, hay que insistir, por la falta de información oficial.
Me fui muy lejos con lo de Emilio González Márquez. Él gobernó, él fue gobernador entre 2007 y 2013. En esa administración se presenta esta crisis sanitaria de influenza H1N1, cuando se suspende la actividad comercial. Usted lo recuerda perfectamente. Entonces, bueno, de alguna manera ya tenemos experiencia en manejo de crisis, y al menos también las autoridades siguen algunos protocolos. Uh-huh. Las vocerías son muy importantes.
Alguien también que no habíamos advertido, Griselda, que nos faltaba mencionar, la delegación Jalisco de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que dirige María Padilla, estuvo totalmente ausente. Las carreteras estaban colapsadas y no supimos qué estaba ocurriendo. La central de autobuses, que también está en coordinación con ellos, porque son vehículos de tipo federal y que salen a carreteras, pues tenían que vernos notificado de lo que estaba ocurriendo, y la administración de la central se guardó y guardó silencio, e insisto, la delegación Jalisco de la SICT pues tampoco nos dio certeza de lo que estaba ocurriendo. Entonces, aquí el reclamo es para todos, municipios, estados y la federación.
Bien, entonces quedamos en que la pandemia de gripe A H1N1 fue en el 2009. Así es de que ahí estamos ya con la cifra precisa. Dice Isabel García que la UDG regresa a clases, pero hay quien trabaja de manera virtual. Ramón Arellano preguntaba si es para todas las escuelas primarias o solo la Universidad de Guadalajara. Muchos tienen miedo a ir a la escuela. ¿Tenemos a Edgar Flores en la línea telefónica? No. Bueno, enseguida lo retomamos. Teresa Casillas, yo fui el fin de semana a San Juan, al Cristo Roto, y nos llegaron videos de lo que estaba sucediendo en Guadalajara. En San José de Gracia, Aguascalientes, nos dieron alojamiento y comida gracias a la presidencia municipal. El lunes regresamos y el chofer del camión, aunque todavía estaba un tráiler ahumeando, pasó con cuidado por el acotamiento, y así llegamos a Guadalajara.
Oye, Eduardo Cabral nos dice: mi esposa y yo somos voluntarios de la vía recreativa en Guadalajara y caminamos desde Juárez y Federalismo desde que cerraron la vía, y lo que vimos fue que durante las primeras horas nadie sabía nada, nosotros llevábamos un radio y así muchas personas se enteraron. Si no fuera por ustedes, no sabríamos cómo estaba y dónde estaban los puntos. Así que, pues, imagínate, los empleados municipales de la vía recreativa ni idea de lo que estaba ocurriendo.
Bien, el día de ayer los industriales ofrecieron una rueda de prensa para hablar sobre las pérdidas económicas que tuvieron en estos dos días de crisis de seguridad. Se la pasaremos más adelante porque ya estamos invadiendo el tiempo de deportes, pero hablan de pérdidas de 100 millones de pesos. El 90% de los trabajadores, digamos que no se presentó, hubo un ausentismo laboral entre domingo y lunes de 90%. Por fortuna, el día de ayer era solo del 3% y regresó a la normalidad.
Bien. Pues vamos a ir entonces a la pausa, si le parece, para de una vez darle tiempo a deportes. Ya estará aquí en breve Martín Navarro Vázquez. Vámonos a la información deportiva. Bienvenido, Martín Navarro.
Gracias, muy buenos días. Bueno, pues hay que hablar de lo que está ocurriendo alrededor de lo lamentable que pasó el pasado domingo, porque el día de ayer habló el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Había muchas dudas, asegura que tiene confianza total en México para organizar el Mundial. Lo escuchamos, parte de lo que dijo el día de ayer Gianni Infantino, dirigente de la FIFA.
En primer lugar, por supuesto que estamos analizando, monitoreando la situación en México en estos días, en estos momentos, pero quiero decir desde el principio que tenemos confianza total en México, en su presidenta Sheinbaum, en las autoridades, y que estamos convencidos que todo se va a pasar de la mejor manera posible. Tenemos unos partidos en un mes en México, en los repechajes por el Mundial, y se va también a inaugurar el Estadio Azteca.
Bueno, ahí parte de lo que dijo Infantino, el dirigente de la FIFA. Así que hay confianza total en el país para organizar esta Copa del Mundo y los encuentros que ya mencionaba el propio dirigente. Y bueno, precisamente el día de hoy juega la selección nacional. Sí, hoy hay partido, 8:00 p.m. en el Estadio La Corregidora de Querétaro. en donde también hubo tema de inseguridad el pasado domingo, y aún así se lleva a cabo sin problemas. Lo que dicen, hay mucha seguridad, se habla de 3,000 efectivos que estarán resguardando la integridad y la seguridad de jugadores y afición. Escuchemos lo que dijo al respecto, y sobre todo sobre el tema de la seguridad y del partido y demás, Javier Aguirre, que es el técnico de la selección nacional, hablando sobre ello.
La imagen que tiene el país, no sé, estoy dentro, pero sí te puedo decir que somos mexicanos, ciudadanos, estamos sensibles al momento que se vive, evidentemente. A nosotros nos compete el plano deportivo y en ese aspecto jugaremos un partido, trataremos de hacerlo lo mejor posible, volver a casa. Me garantiza la gente de Federación que hay seguridad para todos nosotros, el grupo está tranquilo, es verdad, y a ver si mañana somos capaces de hacer un buen partido.
Ahí lo que menciona el propio técnico de la selección mexicana, Javier Aguirre. Vámonos a lo internacional, porque ayer 4 clubes avanzan a los octavos de final de la Champions. Atlético de Madrid, que le pega 4-1 a las Brujas de Bélgica, 7-4 global, avanza a la siguiente ronda, también lo hizo, y de gran manera el Newcastle con el 9-3 global sobre el Karabakh de Azerbaiyán, el alemán Bayer Leverkusen 2-0 global sobre el Olympiacos de Grecia, y el fracaso se da con el Inter de Milán, que perdió ayer otra vez 2-1 y global 5-2 ante el Bodø Glimt de Noruega. En el deporte blanco, el tenis, ayer derrotas de mexicanos. Por un lado, allá en el Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco, Rodrigo Pacheco fue eliminado al caer 7-6, 7-6 ante el italiano Flavio Coboli. En Mérida, el Abierto Femenil, Yolanda Olmos fue eliminada en dobles, mientras que Renata Sarasúa también quedó eliminada, y en singles al caer ante la australiana Priscilla Hong 6-2, 2-6 y 6-4. ¡Qué juegazo el día de ayer en el básquetbol de la NBA! Y qué cierre, sobre todo. Lakers de Los Ángeles perdió 110-109 ante el Magic de Orlando. LeBron James falló un intento de triple prácticamente en los últimos segundos, pero llegó el héroe Wendell Carter Jr., a 6.7 segundos para el final, clavó y bueno, gana el equipo del Magic en la NBA. Los Charros de Jalisco tienen 3 nuevos refuerzos, entre ellos Eji Pocket, que regresa al equipo. Él viene de los Cachorros de Chicago después de una temporada por allá. También estará jugando otro pitcher, como lo es Amir Garrett, que viene de Azulejos de Toronto, y el catcher que viene de Oaxaca, Julián León. Y finalmente les menciono que el día de ayer se anunció la quinta edición de la Copa Zapopan de Ciclismo para los días 14 y 15 de marzo, que organiza Comude en Zapopan, con una bolsa en premios de 710,000 pesos. Los deportes, gracias. Muy buenos días.
Muchas gracias, Martín.
Hasta luego.
Gracias, Martín Navarro. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
Vamos a escuchar a Edgar Flores, él está listo con su reporte. Edgar, adelante.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. De nuevo cuenta para todos. Comentarles algo de lo más relevante que ocurrió en las últimas horas en materia de inseguridad. Y bueno, comienzo platicándoles sobre una muerte que tuvo un jovencito de apenas 15 años de edad. Un accidente bastante, bastante aparatoso ocurrido en el periférico al cruce con la avenida Parres Arias. Esto en la colonia de San José del Bajío, del municipio de Zapopano. Este adolescente se trasladaba a bordo de una motocicleta de bajo cilindraje y luego apunta, de acuerdo a la cinemática, a que el exceso de velocidad pues lo hizo perder el control de la moto. La llanta delantera impacta primero contra la banqueta y él sale proyectado pues hacia la parte baja de los carriles centrales del periférico, es decir, cayó luego de chocar con la banqueta aproximadamente 10 metros, evidentemente no portaba ningún tipo de equipo de seguridad, como el casco, por ejemplo, y su muerte fue prácticamente instantánea. El joven sufrió lesiones mortales, lo declararon así paramédicos de la Cruz Verde, que acudieron para intentar auxiliarlo. Lamentablemente lo único que pudieron hacer fue confirmar su deceso. Policías de Zapopan localizaron la moto en la parte alta, ya de las laterales del periférico, con una huella evidente de que el adolescente había golpeado con esta llanta delantera el machado de la banqueta. Por el momento, durante varios minutos, se estuvo analizando para ver si hubo algún otro vehículo involucrado, todo apunta a que no, mientras que el menor no fue identificado en el lugar, fue llevado al anfiteatro metropolitano a la espera de que en las próximas horas su familia pueda reconocerlo oficialmente. Comentarles también sobre una emergencia que se vivió emergencia bastante importante en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, específicamente sobre la avenida Camino Antiguo a Tlajomulco, muy cerca ya de la zona de Las Cuatas, donde una toma clandestina en un ducto de Pemex originó una intensa fuga de hidrocarburo, todo apunta que se trataba de gasolina. Quienes acudieron primero fueron elementos del ejército mexicano que funcionaron como primeros respondientes, pidieron apoyo de los bomberos, inicialmente bomberos de Tlajomulco, después tuvieron que intervenir también bomberos de Jalisco y personal de seguridad física de Pemex. De manera coordinada se trabajó por cerca de hora y media, casi dos horas, pudiendo controlar la fuga pues ya controlada. Y bueno, pues esto obligó al cierre total de este antiguo camino de Tlajomulco con un cordón que abarcó prácticamente 2 kilómetros para evitar un riesgo mayor. Hubo necesidad también, por cierto, de la intervención de la Comisión Federal de Electricidad para que en ese tramo bajara la luz, no hubiera algún punto de ignición, debido a que pues se habla de que el chorro que emanaba de este ducto roto o manipulado podía alcanzar hasta los 3 metros de altura. Por fortuna ya todo controlado, lo declararon así las autoridades cerca de la 1:30 de la mañana y por el momento no se reportan personas detenidas. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Muy bien, Edgar, muchísimas gracias por la información, buen día.
Sí, buen día.
Hasta luego, Edgar Flores Maciel. Vamos a ir al comentario, hoy responde a escuchar al licenciado Abel Campirano Marín.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Licenciado, buenos días, bienvenido y adelante, por favor.
Muchas gracias, Griselda, Víctor, muy buenos días, queridos amigos de Radio Metrópoli y de La Buena Onda. Ayer, 24 de febrero, fue un día que prácticamente pasó desapercibido, entre otras muchas cosas por los problemas tan severos en materia de seguridad que experimentamos el fin de semana. El 24 de febrero de cada año desde 1940 ha sido fecha solemne en la que se honra a uno de nuestros símbolos patrios, a la bandera nacional. Los otros dos símbolos nacionales son el escudo y el himno. La ley que norma su uso se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero de 1984. Esta ley establece que la bandera consiste en una tela firme en forma de rectángulo dividido en 3 franjas verticales de medidas idénticas, las 3, y en el siguiente orden de colores a partir del asta, verde, blanco y rojo. En la franja blanca, en el centro, tiene el escudo nacional, con un diámetro de 3/4 partes del ancho de la franja, y podrá llevar un lazo o una corbata de los 3 colores para sujetarse del asta al pie de la moarra, que es la parte puntiaguda. Los honores a la bandera se hacen siempre mediante saludo civil simultáneo de todos los presentes y se hacen de manera obligatoria los días 24 de febrero, 15 y 16 de septiembre y el 20 de noviembre de cada año. Es decir, son días en los que se obliga el honor a la bandera, los honores a la bandera. La bandera nacional saludará mediante ligera inclinación sin tocar el suelo, solamente a otra bandera nacional extranjera, o también para corresponder al saludo del presidente de la República o de un jefe de Estado extranjero en caso de reciprocidad. Y cuando en una ceremonia concurran la bandera nacional y una u otras banderas de países extranjeros, primero se le rinden honores a la bandera de México y luego a las otras en el orden que corresponda. ¿Cómo se saluda a la bandera? El saludo civil a la bandera nacional se hace de la siguiente manera. La posición es de firmes. Hay que colocar la mano derecha extendida sobre nuestro pecho, con la palma hacia abajo, a la altura del corazón. Los varones saludamos además con la cabeza descubierta siempre. El presidente de la República, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, saluda a la bandera militarmente. Es el único civil que saluda a la bandera militarmente. La ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional establece en su artículo 15, último párrafo, que las instituciones que prestan servicios educativos deben rendir honores a la bandera todos los lunes al inicio de las labores escolares, también al inicio y a la terminación de cada ciclo escolar, y todos los planteles educativos deben de poseer una bandera nacional para utilizarla en los actos cívicos y afirmar entre sus alumnos el culto y el respeto que se le debe tener. Cuando hay abanderamientos, se exhorta a los abanderados a honrar y defender la bandera con lealtad y constancia, porque simboliza la independencia y el honor. Por eso el que entrega la bandera les dice: al concederte el honor de ponerla en tus manos, la patria confía en que sabrás cumplir tu protesta como bueno y leal mexicano. Actos verdaderamente solemnes. La banda presidencial representa la bandera y solo puede ser portada por el presidente de la República. Tiene franjas longitudinales de igual anchura, correspondiendo el verde al nivel superior, y llevará el escudo nacional sobre los tres colores, bordado en hilo dorado a la altura del pecho del portador, colocada del hombro derecho al costado izquierdo, debajo del saco y unida a nivel de la cintura, y deberá llevarla siempre en la transmisión de poderes, al rendir su informe presidencial, en la conmemoración del grito de independencia y cuando recibe las cartas credenciales de los embajadores acreditados ante el gobierno mexicano. La única ocasión en que va expuesta esta banda presidencial es durante la ceremonia de transmisión de poderes, en la que sucesivamente la portan el presidente saliente y el presidente entrante, y la deben de llevar completamente descubierta. Finalmente, en la ceremonia de transmisión de poderes, una vez que el presidente entrante rinde su protesta, el saliente se quita la banda, se la entrega al presidente del Congreso y este a su vez se la entrega al presidente entrante, quien se la coloca a sí mismo. Estas reglitas se encuentran en la Ley sobre el Escudo, la Bandera e Himno Nacionales. Conocer un poco sobre ellos nos permite tener mayor educación cívica, saber honrar, sentir más la mexicanidad y saber comportarnos en las ceremonias donde la bandera nacional reciba sus honores, donde la mayoría no sabemos ni qué hacer ni cómo saludar. Y hay que recordar que existe una ley, no es algo que de repente se le ocurra a alguien. Esta es la ley precisamente sobre los símbolos patrios, los símbolos nacionales, que ustedes pueden consultar en internet, en el Diario Oficial de la Federación, en su edición del 8 de febrero de 1984. Hasta aquí el comentario, que tengan un excelente día.
Muchísimas gracias por su participación, licenciado del Campirano. También que tenga un excelente miércoles y buen fin de semana. Gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vámonos ahora a los espectáculos. Bienvenida, Kate Plasencia. ¿Cómo estás? Te escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que la Academia Británica de Cine anunció que llevará a cabo una revisión exhaustiva luego de la controversia registrada el pasado domingo cuando se escuchó un insulto racial mientras Michael B. Jordan y Delroy Lindo se encontraban en el escenario de la premiación. En una carta dirigida a sus miembros, la presidenta Sarah Putt y la directora ejecutiva reconocieron el impacto de este incidente, ofrecieron disculpas y confirmaron que analizarán a fondo lo ocurrido. Hay que recordar que este incidente pues se produce cuando John Davidson, que es activista con síndrome de Tourette, emitió un tic verbal involuntario que incluyó un término pues profundamente ofensivo mientras los actores de Sinners presentaban este premio a mejor efectos visuales. Y los organizadores mencionan que ellos son inclusivos, que reconocen que el síndrome de Tourette provoca este tipo de cosas, pero pues también reconocen que el momento fue súper incómodo. Y después, de hecho, de ese momento, Davidson gritó, él simple y sencillamente se agacha y él decide abandonar el auditorio y seguir el resto del evento desde una pantalla externa, gesto que calificaron como considerado en una noche que debía ser de celebración. También la BBC, que justamente fueron los encargados de transmitir, y que, ojo, estaban no transmitiendo en vivo, sino lo grabado, no se habían dado cuenta de ese momento y lo dejaron pasar como si nada. Ya también ofrecieron unas disculpas. Y también les cuento que el actor Robert De Niro volvió a alzar duras críticas contra el presidente Donald Trump durante su participación en un podcast en donde llamó a los estadounidenses a resistir a la actual administración. De Niro consideró que el actual presidente está destruyendo la nación, que aunque se desconocen sus motivos, lo consideran algo enfermizo, por lo que pide la unión para salvar el país. Pero el actor no paró ahí, porque dijo que Trump es el principal enemigo de Estados Unidos y pidió a la población, justamente esto, resistir para encontrar un buen momento para neutralizarlo. Esta no es la primera vez que Robert De Niro, de 82 años, se manifiesta públicamente en contra de Donald Trump. Hay que recordar que en octubre del 2025, él mismo participó en un video de un grupo de activistas para promover las protestas No Kings, en donde comparó el momento político actual con la independencia de Estados Unidos frente al rey Jorge III. Y bueno, pues Robert De Niro, ojo, porque él no ha sido de los actores que ha amenazado con irse de Estados Unidos. Él ha hecho protestas y ha hablado muy fuerte en contra del presidente Donald Trump. Y quien también sigue con temas legales es el cantante Julio Iglesias, luego que se dio a conocer que inició acciones legales en contra de la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, luego de acusarla de haber atribuido públicamente delitos de abuso sexual y situaciones de esclavitud sin que, según su defensa, existan pruebas ni procedimientos judiciales abiertos en su contra. Este escrito por parte de Julio Iglesias fue presentado ante el juzgado de la primera instancia que corresponde en la vía civil y solicita la celebración de un acto de conciliación como paso previo a la interposición de una querella por presuntos delitos de injurias con publicidad y calumnias. Los abogados de Julio Iglesias exigen que Díaz reconozca el carácter injurioso y calumnioso de sus declaraciones, se retracte en los mismos términos en los que fue difundido y lo indemnice por los daños ocasionados conforme a la repercusión alcanzada. Todo esto es producto de las denuncias que fueron presentadas en contra del cantante por dos empleadas, y la vicepresidenta a través de redes publicó mensajes en donde mencionaba que esto era no lo podía creer, que era de terror todas las declaraciones. Y bueno, justamente Yolanda Díaz vuelve a escribir una vez que está demandada y escribe: con denuncias o sin denuncias, las mujeres ya no nos callamos. O sea que pues prácticamente que a ella no le importó estar denunciada por parte de Julio Iglesias y que pues sí podría ser en su contra el castigo. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero a las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Te agradecemos, Katia, muchísimo, muy amable por esta conversación esta mañana. Muy buenos días.
Bonito día para todos.
Ahí está el reporte de los espectáculos con Katia Plasencia Muciño. Nos tenemos que ir al noticiero Notisistema de las 8, en cuestión ya prácticamente de un minuto, así que enseguida estaremos de regreso para también dar lectura a sus comentarios. Hay bastante participación.